La Voz de América presenta.
Hola, desde Washington les saluda Catherine Rodas. Bienvenidos a este programa especial de Visión 360. En esta edición haremos un pequeño homenaje a la gastronomía de nuestra región, resaltando los sabores que nos hacen únicos. Y para esto comenzamos acá en Estados Unidos, donde la comida mexicana sigue floreciendo. Y así lo demuestran los datos. Un estudio indica que el 11% de los restaurantes en territorio estadounidense sirven comida mexicana o una fusión que la incluye. Divalicet Cash averiguó el porqué de ese éxito y encontró que el arraigo a la gastronomía mexicana va más allá de una simple mezcla de sabores y olores latinos. Veamos.
Guacamole, esquites, tacos al pastor, de pescado, de pollo y hasta veganos. Desde frutos del mar y carnes hasta hormigas chicatanas. La comida mexicana en el paladar estadounidense.
Me gusta el cerdo, me gusta la lengua, el pescado ya te dará.
Por el precio y por la calidad de comida, excelente. Y por la rapidez también.
Sí, es camarón, pero con sazón mexicano.
Sazón que se ha extendido hasta el punto de que uno de cada 10 restaurantes en Estados Unidos sirve comida mexicana, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew. California y Texas lideran la lista de estados con más cantidad de restaurantes que consideran en su menú algún platillo azteca. Su expansión que en el 85% de los condados del territorio existe al menos un puesto de comida mexicana o mexicana fusión. La cuenta va por más de 80,000 restaurantes de ese tipo y contando.
Pero creo que hoy el consumidor americano cada vez más busca, sin tener que salir de su ciudad o de su entorno, vivir la experiencia lo más auténtica posible, ¿no?
Sin embargo, el éxito de esta gastronomía va más allá de su presentación, diversidad de sabores y recetas legendarias.
Porque uno, primero que nada, son porciones y cantidades que permiten saciar a la persona y no necesariamente tiene que ser súper costoso, ¿no?
El 81% de las frutas y los vegetales que exporta México vienen a Estados Unidos. Y de ahí, gracias al TLC, se potencia, por ejemplo, la posibilidad de tener productos con denominación de origen. ¿A qué me refiero? A productos que vengan de un lugar específico en México, que reúnan ciertas condiciones para ser producido en ese lugar y que puedan mercadearse de esa manera.
La migración mexicana también ha hecho su parte. 37.2 millones de personas en Estados Unidos comparten raíces del país azteca, convirtiendo a los mexicoamericanos el colectivo de origen más grande.
El americano ya sabe que es comida mexicana, ya no lo engañan. Ya sabe que es un mole, que es una salsa.
Y aunque en Estados Unidos abundan las ofertas de comida rápida, gastronomías importadas por los migrantes ganan terreno. En el caso de la mexicana, cada vez se reinventan más, se adapta y transforma, pero siempre conserva su raíz cultural, tratamiento y sabor ancestral.
Empezamos con un grano y le damos un tratado, lo nixtamalizamos, lo molemos y podemos hacer mil y un cosas con eso que se llama masa. Podemos hacer desde un taco, una enchilada, unas quesadillas, un sope. No deja de ser masa, pero todo es diferente.
Y su variedad, así como su rentabilidad, ha sido parte de su éxito. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
No cocinamos.
¿Y qué puede ser más mexicano que una margarita? Este tradicional cóctel nació en un pequeño bar en Ciudad Juárez y ahora es conocido en todo el mundo. La leyenda cuenta que esta bebida fue el resultado de un romántico camarero que intentó conquistar a una joven que era alérgica al alcohol, pero menos al tequila. César Contreras fue al lugar de origen y nos cuenta la historia que se inició hace más de 80 años.
La famosa margarita. Una bebida alcohólica mexicana que se ha convertido en una de las favoritas a nivel mundial vio su origen en la fronteriza Ciudad Juárez. concretamente en el bar Kentucky.
Aquí trabajaba un cantinero que se llamaba Lorenzo Hernández, Lenchito. Entonces él tenía un compañero que tenía una novia allá en Estados Unidos. Ella venía a visitarlo cada 15 días más o menos. Entonces él le comenta a Lenchito: oye, mi novia quiere probar una bebida, sabes que ella toma tequila.
Y es que cuenta la leyenda que, ya sabiendo que la joven era alérgica y que tenía un gusto especial por el licor de agave, Lenchito se dio a la tarea de crear algo sin igual. Una combinación que pasaría a la historia con una mezcla de tequila, licor de naranja, limón y una copa bien escarchada con sal.
Y a la muchacha pues le gustó mucho, ella venía con sus amigas y les encantó la bebida. Le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llama la bebida? Y ya él le dice, se llama como tú, Margarita. Y ya de ahí se le queda el nombre.
La tradición comienza en 1940 y hoy día, más de 8 décadas después, la margarita es una bebida que se puede disfrutar en casi todo el mundo. Pero, dicen los fanáticos, nunca en un lugar tan auténtico como el bar Kentucky de Ciudad Juárez.
Pues deliciosa, riquísimo y más tomándola aquí.
Ubicado a unos minutos del puente internacional Santa Fe, que conecta a Juárez, México con El Paso, Texas, el bar Kentucky conserva gran parte de la decoración de sus comienzos en 1920.
La barra, pues, la historia de la barra es que viene de un barco francés. Se trajo desde Francia hasta lo que viene siendo aquí Ciudad Juárez.
Son innumerables las historias y fotos de personalidades que han visitado este lugar, pero sobre todo, son muchos los turistas y locales que llegan con ansias de probar un poco del sabor de la frontera y de una historia de amor que ya tiene casi 100 años. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En breve, la historia de una delicia ganadora de premio y que salió de un pequeño restaurante en Miami. Ya volvemos.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
Se regresa para el crucero.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Uno de los platos típicos de la comida estadounidense es transformado siguiendo el gusto culinario y experiencia de extranjeros. Hablamos de la hamburguesa, que encontró en la cocina de un restaurante del sur de la Florida el fogón perfecto para una nueva versión tan original que incluso resultó ganadora como la mejor en un reconocido concurso local. José Pernaletes fue a conocer de ella y hasta entró a la cocina para ayudar a prepararla.
en la cocina de este establecimiento de Hialeah, una de las localidades más populares de la ciudad de Miami, en el estado de Florida, nació Jalapeño Delight, la hamburguesa ganadora de la competencia Burger Bash, que cada año organiza el Wine and Food Festival de South Beach.
Mucha gente pasaba, leían el letrero y decían, jalapeño, uy, no. Entonces yo a veces le gritaba, no, 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 un momentico, ven, prueba que es muy balanceado la hamburguesa.
Y bueno, aprovechamos el momento y manos a la obra. Tomamos todo lo necesario y colaboramos con la preparación de una de estas hamburguesas, atendiendo las recomendaciones de su creador. Y descubrimos que uno de sus ingredientes claves es tocineta aderezada con jalapeño.
Sabor es divino. Poco a poco le empieza a entrar el picante.
La preocupación es genuina, sí pica.
Siguiendo con los ingredientes, además de la textura ahumada que aporta la tocineta, se agrega una mermelada y queso, ambos con un leve sabor a picante.
Yo quiero llevarlo a otro nivel y quiero hacer jalapeño en todos los ingredientes que lleva la hamburguesa. Así es como se creó el jalapeño del aire.
Pero, ¿cómo surge la idea de una hamburguesa como esta? La respuesta está en la constante creatividad culinaria del chef de este restaurante, quien ha sido influenciado por culturas de diversas partes del mundo, que le otorgan nuevos sabores y nuevas tendencias, ahora integradas a este platillo estadounidense.
Mi socio es palestino, pero está casado con una colombiana, y entonces su hermano con una venezolana, así que de todo el mundo atraemos las culturas esas diferentes.
Y siguiendo el paso a paso, logramos preparar la hamburguesa como dice la receta. Y creo que para ser la primera vez no salió tan mal.
Mi primera hamburguesa en Pincho y es una hamburguesa premiada a nivel nacional. Señor, muchísimas gracias por este privilegio que me ha dado acá. Vamos a ver quién se atreve a probarla. Saliendo, hamburguesa.
Y de la cocina a la mesa, donde un atrevido cliente se ofreció a darnos su testimonio.
Picante como medium picante. Yo creo que el jalapeño bacon es lo más picante aquí. Pero está súper, súper rica. A mí me ha encantado.
Con 12 establecimientos en Florida y Texas, desde que abrió sus puertas, el enfoque de este negocio ha sido incorporar la huella de la región en el paladar de Estados Unidos.
Y siempre estamos cambiando el formato que usamos de todo, tratando de sacar de cada parte de Centro o Suramérica o el Caribe para avanzar esas culturas en una forma de comida.
Con la Jalapeño Delight, este restaurante ya acumula 3 premios gastronómicos. Y esta vez con un plato que sale de un sartén del sur de Florida para el mundo entero. José Perralete, Voz de América, Miami.
4 ingredientes nada más.
Y de Miami nos vamos ahora a Buenos Aires con otra delicia que se ha convertido en popular. ¿Se imagina ir a un restaurante y que aparte de que su comida llegue en cuestión de segundos, literalmente, sea lanzada? Esta es la principal atracción en un tradicional restaurante de Buenos Aires que ha convertido la forma de entregar su comida en todo un espectáculo. Gonzalo Báñez Villar estuvo allí y atajó uno que otro emparedado.
Los sándwiches voladores de Café Paulín son un clásico de Buenos Aires. Vamos a conocer la historia de este emblemático lugar y obviamente a probarlos también.
Hola, Gonza.
Uy, me habrás tenido aguantar a comer.
¿Cómo estás?
Lleva, ¿todo bien?
Bienvenido.
Bueno, primero contame un poquito del lugar, después lo pruebo entonces.
Sí, ¿te empiezo a contar?
Dale, obvio.
En un angosto espacio y una larga barra en forma de U para maximizar su capacidad, Café Paulín abrió sus puertas en 1988 para convertirse en una parada obligada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tanto por su tradicional estilo porteño como por lo que pronto se convirtió en su marca registrada, la velocidad.
El muchacho que sale a comer tiene media hora para poder comer y volver a la oficina a trabajar. Entonces los chicos, para atender muy rápido, empezaron a tirar los platos por la barra. Y empezó a quedar de esa manera, una manera de atender más rápido. En ese momento también, hasta las gaseosas las revoleaban de punta a punta.
Con precios acomodados a la situación económica argentina actual y conocido por casi cualquiera que trabaje en el microcentro porteño, los clientes trascienden de generación en generación.
Obviamente es un lugar tradicional. Nos pasaba que los más jóvenes no lo conocían, los más grandes decían Paulín, que íbamos y demás, hasta que empezaron a decir, uy, hay un lugar que hace unos sándwiches, lo tiran por la barra. Se lo contaban un tío, un padre, decía, sí, yo iba a comer ahí. Se empezó a ser también muy conocido porque se empezaban a filmar películas tradicionales acá. Una película con Darín y Peter Lanzani, 1985, que, bueno, estamos sentados justo en las butacas donde ellos planearon todo el juicio a la Junta Militar.
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Peseto completo, Suprema Paulín.
¿Este plato de qué, por ejemplo?
Ese, jamón, queso, tomate y huevo. Es tradicional
y,
de acá.
¿Y los más típicos?
Y los más típicos, uno que piden mucho, es el patagónico. ¿Crees que te pida uno?
Vale, vamos a probar uno.
¿Me marchás un patagónico?
¿Pesito? ¿Patagónico acá, chicos?
Mira, te cuento.
Ahora está por venir, creo.
Está por venir. Ahí lo van a tirar.
A ver. Espectacular.
Llega.
Muy bueno.
Mira lo que es esto.
Tan rápido vuelan los deliciosos sándwiches que los dueños de Café Paulín calculan que cada comensal estará un máximo de 20 minutos en el lugar. Tiempo suficiente para apreciar el vertiginoso ritmo de la ciudad de Buenos Aires y la histórica arquitectura de esta área de la capital argentina, mientras se saborean gustos típicos con años de historia. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Vamos a América Latina con uno de los productos emblemáticos que cautivan hasta el paladar más exigente. Esto es Visión 360.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Salada o con un toque dulce, pero siempre rellena de un sinfín de sabores. La empanada en Venezuela es uno de los bocadillos callejeros más populares y económicos. A diferencia de la mayoría de las versiones latinoamericanas de este mismo manjar, la masa de la empanada venezolana es a base de maíz y en su historia conjuga un pasado tanto indígena como español. Adriana Núñez Rabascal nos trae los deliciosos detalles que la convierten en la favorita de muchos.
Todas son mechadas.
Flotan en aceite para conseguir un dorado uniforme. Y mientras tanto, el olor a fritura impacienta a quienes hacen fila para comer la primera empanada del día. Por décadas, esta masa de maíz rellena ha sido el medio de vida de Yusmila.
Pero cuando ya era niña, ya vendía empanadas en el colegio. Cuando los niños estaban en el recreo, yo vendía empanadas. Era comerciante desde muy temprana edad.
Y años después, la venta escolar se convirtió en su sustento y la razón de su fama.
Yusmila está al frente de la venta de empanadas, que ofrece el mayor número de sabores de Caracas. Según sus cálculos, hasta 80. Una variedad que surge gracias a sugerencias de los propios clientes.
No tienes de esta o me le puedes colocar esto, y ahí empiezan a hacer eso. Vamos a combinarlas, vamos a hacer más sabores, vamos a hacer champiñón, vamos a hacer camarón, vamos a hacer alemana, polaca, chicharrón con champiñón. O sea, aquí las combinaciones que usted menos piensa, aquí las saca.
Sea cual sea el contenido, la receta y cocción de la masa tienen una fórmula que no permite margen de error.
Que sea muy finita y que esté bien cocida, o sea, que esté doradita.
La empanada llegó a estas latitudes con los conquistadores europeos, quienes deben dar un giro a la preparación.
Porque cuando llegan acá a Venezuela, no hay trigo. Y el trigo de afuera es costoso, venía de Andalucía y después venía de México. Se adapta precisamente ese trigo, se transforma en la masa de maíz, porque era maíz lo que comíamos. Era esa misma masa de las arepas, primeras arepas que hacían nuestros indígenas, que se transforma en el envoltorio de los nuevos guisos que se crearon a partir de aquí.
Luego se dio otro paso que sellaría el destino de este popular alimento.
Antes de la llegada de los españoles, se había trabajado la masa de maíz sobre el budare, pero después del budare, esa masa de maíz cae al caldero, en el caldero con aceite hirviendo. Eso no existía aquí antes de la llegada de los españoles. Y fue la llegada del caldero y el consumo del aceite, en este caso de la manteca de cochino, porque aquí se cocinó en Venezuela hasta 1950 en manteca de cochino, comenzó la fritura y eso cambió totalmente la cocina.
La empanada es también un manjar contundente y barato que se puede comprar a partir de un dólar.
Cada vez que se comienza una construcción, un edificio, lo primero que cae en el caldero es una empanada, porque es la que va a alimentar a esos obreros que van a construir ese edificio, porque tienen la comodidad de que ya el contenedor está todo cerrado. Tú no necesitas cubiertos para comerte una empanada.
Eso es una maravilla porque la empanada te permite probar distintos sabores en un mismo desayuno. Entonces hace que la gente pueda tener una experiencia de un alimento crujiente, sabroso, que es caliente, que te alimenta.
Aunque es un bocadillo nacional, cada región del país le ha dado su propia firma.
Una empanada tiene que respetar la crocancia si estás en el centro del país y la dulzura y suavidad si estás en el oriente. Una empanada tiene que tener un guiso sabroso, que no puede chorrear líquido, porque si se te cae es poco elegante y además te puedes quemar. Y además la empanada tiene que ser un producto que te provoque comer otra, y comer otra, y comer otra.
La facilidad para comerla hace de la empanada venezolana una opción a cualquier hora.
Ya sea a orilla de playa, en carretera o en un comedero de esquina, siempre habrá alguien que le agregue a su empanada un poco de picante o salsa guasacaca para resaltar los sabores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al regreso, la historia de una bebida ancestral que hoy día sigue creando mitos a su alrededor. Ya les cuento.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Chicha, una tradicional bebida indígena, se convirtió en un ícono de Bogotá durante el tiempo de la colonia. En el centro de la ciudad existe el Chorro de Quevedo, lugar y punto de encuentro de propios y turistas que llegan con el único objetivo de conocer la historia de esta tradicional bebida fermentada, a la que además le hacen reinado cada año y rinden tributo. Yair Díaz nos cuenta.
En estas calles de Bogotá, la chicha no es solo una bebida.
Aquí nació Bogotá, aquí se fundó Bogotá, entonces aquí había mucha chichería en esa época, los abuelos y todo, entonces se ha guardado como esa tradición.
Dicen los expertos que esta bebida a base de maíz es un legado ancestral que ha perdurado a través de los siglos, arraigándose en la identidad de la ciudad, identificando esta zona de Colombia como la cuna de la chicha.
Los campesinos venían y para sus celebraciones hacían chicha y también la usaban como alimento.
La chicha es un fermento de maíz, anís, canela, piña, guarapo y panela. Se pone 3 meses a fermentar enterrada y cuando ya sale a los 3 meses, sale de esta manera.
Aunque con otros nombres, desde tiempos coloniales, este elixir indígena se ha convertido en un símbolo de la vida. Y no solo en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina y Guatemala comparten su historia. Además de ser un plus en la economía de los comerciantes, la producción artesanal de la chicha genera ingresos para familias enteras y promueve el turismo cultural que ha transcurrido de generación en generación.
Aquí mi mamá, mis hermanos tienen aquí puesto también y aquí estamos. Hemos vivido la chicha, gracias a Dios.
Con los años, más o menos de los años 96-97, ya se pudo sacar chicha y vender normalmente y no había problema porque ya nos empezaron a culturizar sobre la chicha.
Cuenta la leyenda muisca que la chicha fue descubierta por una valiente mujer indígena, quien en un acto de desafío por los maltratos de su esposo, escapó hacia las místicas aguas de la laguna de Guatavita en el departamento de Cundinamarca. Allí, entre las laderas del estanque, encontró consuelo en el fermento del maíz, dando origen a esta mágica bebida.
Le decían a la gente que tomaran mejor cerveza porque la chicha embrutecía y volvía violenta a la gente.
Es una chicha muy sabrosa porque además es fuerte.
Cada año, en noviembre, Bogotá celebra el Festival de la Chicha, un espacio que rinde tributo a esta bebida que recoge gran parte de la historia ancestral de Colombia. Además, se elige a la reina de la chicha, que será la mujer que mejor la prepare.
Difundirle a todo el mundo, a los jóvenes, a los niños, de que debemos defender nuestro patrimonio.
Cientos de turistas visitan el emblemático Chorro de Quevedo, una fuente de arquitectura colonial que evoca épocas pasadas y que se ha convertido en un punto de encuentro alrededor de la chicha. A lo largo del tiempo, su sabor tradicional ha evolucionado, adaptándose a los gustos contemporáneos.
Está rica, está buena, sí. Es un plan chévere que uno puede hacer con amigos, con familia.
La pruebo y pues me pareció fantástica.
Algo muy, muy distinto de la cultura de Colombia.
Este año se conmemora la versión número 27 del Festival de la Chicha en la capital colombiana, donde propios y turistas disfrutan toda una semana de esta bebida ancestral y todo lo que conlleva. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
¡Chicha!
Así terminamos este recorrido culinario. Los invito a que nos busquen en nuestras redes sociales como @VozDeAmerica y nos cuenten cuáles son los platillos típicos de su región y cuál es el que más les gusta. Les acompañó Katherine Rodas. Hasta la próxima.